Así que estamos estudiando el libro de Ezequiel. La idea del libro de Ezequiel. Hemos hablado, hemos hecho la introducción en las dos clases previas y hoy vamos a comenzar el estudio a profundidad del libro. En la primera semana hablamos de la naturaleza de Dios, cómo reconciliamos el amor de Dios y la gracia de Dios con su justicia y su ira. Y el hecho de que Él es justo y no puede tolerar el pecado. Y la idea de tratar de conocer a Dios mejor que Dios es amor y gracia, y todas esas cosas son ciertas, y también la ira y la justicia y el juicio son ciertas también. Así que vamos a estar estudiando el libro de Ezequiel a través del verano. Pero la idea en general del libro de Ezequiel es que Dios ha determinado que Él va a destruir a la nación de Israel por su pecado. Esto no es una advertencia que si no se arrepienten los voy a destruir. Esto es más un anuncio de que ya no hay nada de lo que pueden hacer. No va a cambiar de parecer. Así que esa es la naturaleza del libro. Obviamente, los individuos que se arrepienten pueden ser salvados, pero era un mensaje de juicio sobre la nación. En el libro de Ezequiel, Dios básicamente ha escogido a Ezequiel para llevar su mensaje de juicio a la nación de Judá. Israel ya ha sido llevada al cautiverio. La nación de Israel duró como 200 años. Ahora estamos 350 años de tiempo de la nación de Judá después del reino dividido y para este tiempo han dejado completamente de obedecer la ley. Vamos a mirar varias cosas en específico al respecto, pero estaban practicando la idolatría, que es lo más insultante que uno puede hacer contra Dios, y la ira de Dios estaba inflamada y iba a traer ese juicio. Así que en el verso 1 de Ezequiel, capítulo 1, dice: En el año 30, en el cuarto mes, en el quinto día, cuando yo estaba con los exiliados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a orillas del río Quebar en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. O sea que aquí cuando dice el año, cuando habla del año 30, está hablando lo más seguro de la edad de Ezequiel. Si eso es así, pues eso es significante porque era un levita y era a esa edad que ellos comenzaban su sacerdocio. Así que él se suponía que iba a cuidar de los objetos sagrados y todo ese tipo de cosas dentro del templo. Y eso era importante, excepto que ahora está en Babilonia, no puede llegar al templo. Así que él no sabía cómo hacer lo que se supone que hiciera, no lo podía hacer por no estar en el templo. Y esto lo más seguro es un tiempo muy emocional para él, obviamente siendo desterrado básicamente. Y muchos de ellos pensaban que Dios los iba a rescatar pronto de los babilonios, pero eso no era lo que iba a ocurrir. Y eso es gran parte del mensaje de Ezequiel, demostrarles que eso no iba a ocurrir. Pero en el año 30, hay un pasaje también en Números 4:2, donde dice que para los hombres de 30 a 50 años que van a trabajar en el tabernáculo. Él está leyendo de Números 4, del 2 al 4. Así que los comentaristas del libro Ezequiel piensan que a eso es que se refiere lo de los 30 años, que Ezequiel había cumplido 30 años, o sea que era él también el quinto año del exilio de Joaquín, que fue un prisionero que era rey de Judá, y era un vasallo de Nabucodonosor después de la primera conquista, y después se rebeló y Nabucodonosor regresó y se llevó a Joaquín exiliado en la segunda deportación. Así que ya Joaquín no está funcionando como rey, está en el exilio. Pero Israel todavía le ponía fechas de su reino, porque ellos pensaban que él iba a regresar y que iban a regresar todos a Judá. Y vemos aquí que Ezequiel también está mencionando los años basado en Joaquín. Pero solo los más pobres de Judá los dejaron allí en la tierra. Ezequiel era un sacerdote que era uno de los que estaba entre los deportados. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a escuchar de Ezequiel lo que él vio en el río Quebar. Miré, de pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. En sus cuatro costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos cuatro seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban, no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los cuatro tenían rostro humano, a la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro, y por detrás de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con dos alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras se cubrían el cuerpo. Los cuatro seres avanzaban de frente, iban a donde el espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Miré a los seres vivientes de cuatro caras y vi que en el suelo, junto a cada uno de ellos, había una rueda. Las cuatro ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las cuatro direcciones sin tener que volverse. Las cuatro ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo. Y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres iban a donde el espíritu los impulsaba y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Las ruedas hacían lo mismo que ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda, muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de la bóveda, las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras dos alas con las que se cubría el cuerpo. Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumultuoso ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono Había una figura de aspecto humano, de lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión, caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Amén. Gracias, Ezequiel. Eso fue Lee Sugarman haciendo el papel de Ezequiel. Pero imagínense cómo se hubieran sentido ustedes si fueran Ezequiel y tú estás simplemente haciendo tus cosas, tal vez deprimido por la situación en que te encuentras y de repente ves esa visión. Fue una visión atemorizante. Cayó rostro en tierra. Si ustedes lo hubiéramos hecho, si ustedes y yo lo hubiéramos visto, hubiéramos hecho lo mismo. Decía que esta fue la apariencia de la gloria del Señor, la semejanza de la gloria del Señor. No dice que era Dios, sino que era la semejanza de la gloria del Señor. Pero esto fue como una experiencia multimedia, así que quería darle un poquito de eso a ustedes. Pero eso es lo que vio. Miremos los elementos de la visión y hablemos de eso un poco. Verso 4 dice que hubo un tipo de tormenta, un viento huracanado, una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran esplendor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. O sea que está viendo algo que no pueden ver ordinariamente caminando en un campo o lo que sea. Fue algo que inmediatamente llamó su atención. Esto no es natural, esto no es normal. Algo extraño está ocurriendo aquí. Pero vino como una tormenta, yo creo. ¿Cuál era el mensaje de la tormenta? No era un mensaje feliz. Tú no sabes lo que viene pronto, pero tú sabes que esto es ominoso. El segundo aspecto de la visión eran las cuatro criaturas vivientes. Dice que en medio del fuego había algo parecido a cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. Así que tienes estas cuatro criaturas vivientes. Está tratando de describirlas y cuando ven aquí tienen la impresión que él no tiene exactamente las palabras para describir lo que está viendo, pero es como que está sobrecargado, anonadado, tratando de describir lo que vio, que era tan maravilloso que no hay palabras. Dice que tienen las apariencias como de hombre, pero a la misma vez tienen cuatro caras, tienen cuatro alas, tienen piernas rectas y brillan como el bronce bruñido. Así que esto es una visión extraña. Leemos más tarde en Ezequiel, cuando llegamos al capítulo 10, que él vio a las criaturas de nuevo. Dice que estarán las criaturas que vi por el río Quebar. Y me di cuenta que eran querubines. Así que básicamente estos son querubines, estas cuatro criaturas vivientes. Ahora, estudiemos lo que significa eso. Querubín, la palabra, puede querer decir un ser celestial. En la teología puede querer decir un miembro del segundo orden de ángeles, representando a menudo como un niño con cachetes rosados, con alas, o una persona inocente o hermosa, especialmente un niño, que parece inocente. Esa es la impresión que tienen de lo que dijo Ezequiel. Esto se ve como los bebecitos que a veces vemos en los cuadros, que son, se supone que sean querubines. No creo que esa fue la reacción de Ezequiel. Eso es lo que normalmente pensamos como querubines. No es lo mismo, pero no, eso no fue lo que vio Ezequiel. Yo no sé quién pintó esto. Esta es una pintura famosa del Renacimiento. Yo no sé qué estaban pensando los que pintaron eso. Ni lo que pensaron que era, quien estaba pensando que así eran los querubines, pero esa idea no está en la Biblia. Esto no fue lo que vio Ezequiel. Esto fue fue algo más como esto. Una visión atemorizante, una criatura que parece muy poderosa. ¿Y qué significa todo eso? ¿Qué significa los querubines? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los querubines? Esto lo pueden estudiar ustedes en su propia cuenta, pero dos querubines estaban en la cubierta del arca del pacto. ¿Han visto la película Raiders of the Lost Ark? Que habían dos querubines con sus alas tocando en el medio sobre el arca del pacto. En Éxodo 25, 18 al 20. También Dios le habló a Moisés en una voz entre los dos querubines del arca. Número 7, 89 habla de eso, que Dios habló de ese punto de los dos querubines del arca. Dice también que Dios estaba en su trono entre los querubines del arca. En 1 Samuel 4, 4 y 2 Samuel 6, 2. Dice que Dios se montó sobre los querubines y voló, o sea, en 2 Samuel 22, 11. Así que los querubines eran como su transportación. Dice que montó sobre los querubines y voló. Dice que en el templo de Salomón el arca fue puesta en el lugar santísimo entre dos grandes querubines de oro de 15 pies de alto. En Primera de Reyes 8, 6. Así que los querubines era algo con mucho significado. Eso es lo que conocemos acerca de los querubines. En Ezequiel 1:10, de nuevo, nos dice, sus rostros tenían el siguiente aspecto, de frente los cuatro tenían rostro humano, a la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Así que, obviamente estamos viendo una representación o una figura, una metáfora de lo que, cómo eran. Yo no creo que eran seres físicos con la cabeza de un toro o lo que sea. Pero mi impresión es que estos querubines eran simbólicos. Por ejemplo, el león es generalmente un símbolo de poder, de ferocidad, de valentía, de realeza. El águila es algo rápido, algo que está por encima de todo. El toro también es un símbolo de poder y de agricultura, de producir, proveer, de producir comida para el pueblo. Y el humano, obviamente, la imagen de Dios, la majestad divina. Así que ese es el tipo de ideas que nos debe dar esta imagen de los querubines. Y yo creo que también estas criaturas representaban el poder de los querubines. Son servidores de Dios poderosos, que Dios está en su trono entre ellos, que ellos son como la mano derecha e izquierda de Dios. Yo lo pienso un poco como los hombres poderosos de David. David tenía sus hombres poderosos y Dios tiene sus querubines. Esa idea. Son seres poderosos que rodean a Dios. Pero esa es mi imaginación, eso es lo que yo pienso de la visión. Y ahí tienen los rostros en esta foto. Yo no veo el águila, ustedes parece que sí la ven, pero tenemos el león, el hombre, el toro, y ustedes tienen mejores ojos que yo y pueden ver el águila muy bien. Pero eso es algo atemorizante. Yo creo que ver una criatura como esa en el medio de una visión de gran fuego sería atemorizante. En el verso 15 dice, miré a los seres vivientes de cuatro caras y vi que en el suelo junto a cada uno de ellos había una rueda. Las cuatro ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Han escuchado la canción que habla de una rueda dentro de una rueda, y mucha gente ha tenido muchas imaginaciones de lo que representa eso. Pero básicamente la idea tal vez es que la movilidad, la habilidad de que Dios puede estar donde quiera, una gran parte de esta visión que tal vez pudiera ver sorprendente para Ezequiel como sacerdote, como levita, era que Dios estaba aquí en Babilonia, en el lado del río Quebar. Él no estaba en Jerusalén en el templo viendo esta visión. Que Dios no está limitado a un lugar, sino que Él está en todos lugares y en particular está aquí en Babilonia. Y los que estaban deportados, exiliados en Babilonia, estaban esperando que Dios los rescatara, pero esto no parece una imagen que va a tener ese tipo de resultado, sino algo más atemorizante. Pero hablemos de las ruedas. Esta es la concepción de un artista que ven una rueda dentro de otra rueda. Es difícil visualizar lo que él está hablando aquí. Es como una silla que tiene ruedas abajo, que puede ir en cualquier dirección. Yo no sé cómo eran, pero yo tengo la impresión de que para mí está tratando de describir algo que es multidimensional y no puede dar palabras de tres dimensiones para describirlo. Puede moverse para adelante y para atrás, para cualquier lado, pero sube y baja. Y yo no entiendo todo esto, cómo se está moviendo, pero es increíble y vale la pena describirlo. Algo está ocurriendo aquí que yo no puedo describir. Esa es la impresión que yo tengo de lo que estaba sintiendo Ezequiel. Pero yo creo que el mensaje claro aquí es que Dios está aquí en Babilonia y no está contento. Ezequiel 1:26 dice, por encima de la bóveda había algo semejante a un trono de zafiro y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba había algo que brillaba como el metal bruñido rodeado de fuego. Su cintura para abajo había algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor ante esa visión que hay rostro en tierra y que una voz me hablaba. Y, o sea que Dios estaba en la visión, básicamente estaba aquí en Babilonia. Escribí mal Yahvé, pero no sabemos exactamente. Esta es una traducción en inglés, pero así que hay un trono con la gloria del Señor en la visión. Y pueden ver el arco iris arriba y la luz resplandeciente. Ven el fuego que los rodea, la figura brillante en el medio. Es una visión maravillosa y atemorizante. Y si vamos a la próxima pantalla, cuando discutimos Apocalipsis 4, de la visión del trono, es una imagen parecida a la que vimos en Apocalipsis 4, excepto que la de Apocalipsis 4 tal vez no se veía tan enojada. Esta es un poquito más atemorizante, pero vemos que aún en Apocalipsis 4 todos los que estaban alrededor se están postrando. Esa es básicamente la reacción que tienes cuando te encuentras con Dios que cae rostro en tierra. Así que esperen eso, estén listos para eso. No se sorprendan cuando ocurra. Tú vas a caer de rodillas, rostro en tierra, cuando veas a Dios. Y esto era una imagen del juicio que venía. Vimos la tormenta y el fuego y los relámpagos y los carbones encendidos. Y esto no es... La persona en el trono está llena de fuego. O sea, esto no es una visión feliz. Esto es una visión atemorizante. Y la reacción fue de Ezequiel también fue que cayó rostro en tierra. Y escuchó entonces la voz de alguien que le hablaba. Miremos de nuevo la pantalla. Esto es lo que Ezequiel estaba viendo. Rostro en tierra cuando escuchaba la voz que venía hacia él. Así que ahora en el capítulo 2 hemos visto la visión y vamos a escuchar ahora las palabras de Dios. Dice, esa voz me dijo en el verso 3, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen. Tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Así que él quiere que les diga unas cosas. Cuatro cosas son el punto aquí. Esto es lo que dice el Señor Todopoderoso, el Señor Soberano. Esto no viene de cualquier persona. Ustedes han visto esa visión, ¿tú sabes de quién vino? Este es el juicio que viene a ustedes. Dice, aunque te escuchen o no te escuchen. Así que la responsabilidad de Ezequiel no es lograr que ellos escuchen. De hecho, Dios le dice que ellos no van a escuchar, pero tú lo vas a decir como quieras. Es como darte con la cabeza contra la pared porque no van a escuchar. Son obstinados, son tercos, son rebeldes en contra de Dios. Y ese es el mensaje que les vas a traer y no te van a escuchar. ¿Cómo te gustaría tener esa asignación? A Ezequiel lo más seguro no le gustó eso. Ezequiel 2:6 dice, tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. Esto no es una idea placentera. Dice, no temas por lo que digan ni te sientas atemorizado porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Dios sabía que esto iba a ser una asignación difícil. Parece que él pudo escoger a quien fuera y escogió a Ezequiel. Dijo, tú eres el escogido, te estoy enviando a ti y no te atemorices. No seas cobarde, hágalo, te guste o no, dales el mensaje, no va a ser divertido. Eso es una asignación difícil y vamos a averiguar mientras seguimos que hay muchas partes difíciles. Pero este es el resumen ahora mismo. ¿Cuál es el mensaje entonces? Versículo 9. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. O sea que el mensaje era uno de lamento, la destrucción del pueblo de Dios. Esto era algo triste. Gemidos y también amenazas. O sea que va a ser algo devastador. Les dice algo más de la audiencia, versículo 5. Estamos en el capítulo 3. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. O sea que aquí está hablando de la casa de Israel, no está hablando del reino del norte, está hablando de todo Israel. Las 10 tribus y Judá, porque obviamente lo que va a pasar en Jerusalén al reino de Judá, va a ser el final de Judá. Dice que ellos no quieren escucharte porque no quieren escucharme a mí. Está tratando de ayudarle a entender a Ezequiel la dificultad de la asignación. Versículo 8. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Sí hay razón para temerle, pero no les temas. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. De nuevo, le sigue diciendo, Dios quiere asegurarse que Ezequiel no se echa hacia atrás, no teme y decide que no quiere hacerlo, envía a otra persona. Ezequiel era un mensajero que tal vez no quería hacerlo. Verso 14 dice, el Espíritu me levantó y se apoderó de mí y me fui amargado y enardecido mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Tal vez pensando, ¿por qué yo? Me siento oprimido por Dios. Y dice, así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Kebar, donde estaban los israelitas exiliados y totalmente abatido. Me quedé con ellos durante 7 días. Es como que estaba sobrecargado. ¿Qué voy a hacer? No puedo con esto. Pero él no ha sido el único mensajero que no quería llevar el mensaje. Moisés le dijo en Éxodo 4:13, Señor, por favor, envía a otra persona. Por favor, envía a otra persona. Yo no quiero hacer esto. Tú puedes encontrar a alguien mejor que yo, dijo Moisés. Tenía todo tipo de excusas. Jeremías Capítulo 20, verso 7 de Jeremías dice: Oh Señor, me engañaste y fui engañado. Te apoderaste de mí y prevaleciste. Me ridiculan todo el día, todos se mofan de mí. Cuando hablo, traigo un mensaje de violencia, destrucción. Así que la palabra del Señor me ha traído insulto todo el día y persecución. Pero si digo que no lo mencionaré ni hablaré más en su nombre, su palabra está en mi corazón como un fuego dentro de mis huesos. Estoy cansado de tenerlo por dentro. De hecho, no puedo aguantarlo. Jeremías estaba en un punto duro también. Jeremías profetizó por una generación entera mientras Ezequiel estaba criándose. Estoy seguro que Ezequiel debe haber escuchado a Jeremías profetizar, o por lo menos escuchar de sus profecías, y él conocía las cosas difíciles que le pasaron a Jeremías, y ahora Ezequiel está siendo llamado a traer el mensaje final de juicio, el mensaje más difícil a la nación de Judá y de Israel combinada. Y otro mensajero que no quería ir, Jonás 1, 2, que dice: Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha venido ante mí. Pero Jonás huyó del Señor y se fue a Tarsis y fue a Jope también. Pero sabemos que Jonás se arrepintió y después fue, pero en el caso de Ezequiel no huyó. Pero han habido mensajeros obedientes también. Pablo es un gran ejemplo de eso. 1 Corintios 9, 16. Cuando predico no puedo jactarme porque me siento obligado a predicar. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Tuvo una visión de Dios. Dijo: Ve, tú eres mi mensajero a los gentiles. Ve, predícales a ellos. Y él no tenía opción. Estaba obligado a hacerlo. En Hechos 26, 19. Entonces, rey Agripe, yo no fui desobediente a la visión del cielo. Tuvo una visión del cielo, pero lo obedeció. Primero a aquellos en Damasco y a aquellos en Jerusalén y toda Judea y a los gentiles también. He predicado que deben arrepentirse y volverse a Dios y probar su arrepentimiento con sus obras. Un llamado al arrepentimiento, no es un mensaje popular, pero él lo hizo y lo hizo por el resto de su vida. Ahora, ustedes y yo somos cristianos. Hemos sido dados una gran comisión también, la conocemos. En 1 Pedro 3:15 hay varios versos que hablan de esto, que no está dirigido a los apóstoles o a Pablo, o líderes, sino a cada cristiano. Dice: en sus corazones aparten a Cristo como Señor. Siempre estén preparados para dar una respuesta a cualquiera que le pregunte, que le pida la razón por la esperanza que tienen, pero háganlo con gentileza y respeto. O sea, tienen que estar listos. Sabes cómo compartir tu fe. Sabes cómo decirle a alguien. Sabes por qué tú eres quien tú eres. Puedes persuadir. Dice aquí que debemos estar listos, que debemos estudiar nuestras Biblias. Colosenses 4, 5. Dios, sean sabios en la manera que actúan hacia los de afuera y aprovechen al máximo cada oportunidad. Eso es un llamado duro, ¿no? Dice que sus conversaciones siempre estén llenas de gracia, sazonadas con sal, para que conozcan cómo responderle a todos. O sea que todos tenemos ese mandamiento. Ahora vemos el vigía o centinela. Después de 7 días, dice, al cabo de los 7 días, verso 16, el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Tienen la imagen del centinela, o sea, una ciudad con una muralla y hay una torre y hay un hombre que está encargado en esa torre de mirar fuera de la ciudad para asegurarse que nadie viene. Si alguien viene, él es responsable de dar la advertencia, de advertirle a la ciudad que se defienda. Así que te he hecho centinela, así que Ezequiel es un centinela. Adviértele de mi parte al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Eso es atemorizante, ese pensamiento, ¿no? Dice, en cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Así que de nuevo, tú has recibido un mensaje para llevar y Dios espera que lo lleves. Y si lo llevas, pues ya tú, ya tú hiciste tu responsabilidad. Verso 20, por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo y yo lo hago caer y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Así que básicamente está cubriendo todas las opciones, el recto que se arrepiente o no se arrepiente, el malvado que no se arrepiente, que se arrepiente. Pero básicamente el punto es que si tú has llevado el mensaje, te has salvado a ti mismo. Versículo 22. Luego el Señor puso su mano sobre mí. Todavía está sintiendo esta mano pesada del Señor sobre él. El Señor puso su mano sobre mí y me dijo, levántate y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor tal como la había visto a orillas del río Quebar y caí rostro en tierra. Así que ve la imagen de nuevo. Así que estamos aquí de nuevo, recibiendo todas estas instrucciones. De la ira de Dios viene. No les va a gustar lo que vas a decir, pero lo tienes que decir. Así que está el rostro en tierra de nuevo, al frente de esta visión atemorizante. Y Dios les da unas instrucciones curiosas. Capítulo 3, 24 dice, entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo, ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Así que tiene mensaje, tiene que ir a predicarlo. Si no lo predica, se le van a tomar en cuenta. Pero primero le dice, ve y enciérrate en tu casa. Así es que planearías tú evangelizar una ciudad. Ve y enciérrate en tu casa. Aun cuando Jesús se levantó entre los muertos, le dio instrucciones a sus apóstoles que fueran a Jerusalén y esperaran. Esperen hasta que Dios dice que es el tiempo. Y entonces en el verso 26 dice, yo haré que se te pegue la lengua al paladar y así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos. Así que está encerrado en su casa y no puede hablar. Tiene este mensaje, tiene que predicarlo, pero no puede hablar. Te quedarás mudo y no podrás reprenderlos, por más que sean un pueblo rebelde. Necesitan ser reprendidos, pero no vas a poder hacerlo, pero tienes este mensaje. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirá. Así diré, dice el Señor Omnipotente. Tú vas a hablar mis palabras, no las tuyas. No vayas tratando de pensar en lo que tienes que decir. Yo te voy a decir lo que tienes que decir. Y tú hablas mis palabras. El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Y hay gente que van a escuchar, muchos no van a escuchar. Esa no es la preocupación de Ezequiel, su preocupación es dar el mensaje, las palabras de Dios, como Dios las dijo. Así que él era un mensajero silencioso, solo recibió mensajes ocasionales y solo dijo las palabras que Dios le dio para decir, aunque te escuchen o no. Y cuando sigamos en las próximas clases, vamos a ver a Ezequiel haciendo predicación en las calles sin hablar, como una pantomima. Han ido a Nueva Orleans donde tiene mimos en las aceras. Ezequiel va a actuar cosas y ellos van a tratar de entender lo que significa y él va a tener una audiencia, van a saber que es un profeta, pero no está hablando. Y ocasionalmente entonces Dios va a abrir su boca y va a decir las palabras del Señor. Así que la semana que viene vamos a hacer el teatro de la calle de Ezequiel. Vamos a hablar de un drama silencioso en cuatro partes. Así que esta es la conclusión de la clase de hoy. Tenemos como 10 minutos para seguir el servicio, así que vayan a buscar a sus hijos. Que Dios los bendiga.